nubes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al árbol epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos de regreso al Paseo La Plaza, con pocos amigos que han venido esta noche. Esperábamos una gran concurrencia, sinceramente.
Nos decepcionaron.
Pero,
no lo digas.
Bueno, la verdad que
pero,
muy poca gente. Muchas gracias a los que han venido esta noche. Bueno, ¿cómo le va, Barton?
¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí.
Este es Patricio Barton, querido amigo. Y aplaudamos a Gillespie. Saludémoslo personalmente.
Bueno, tenemos una semana con novedades.
Sí, espero que alguien nos acompañe en semejante emprendimiento.
Sí, bueno, mañana estaremos aquí en el Paseo de la Plaza, sí, como siempre, pero el miércoles hay una función especial, un programa especial de La Venganza Será Terrible en el Metropolitan, en horario especial también, porque va a ser a las 9 de la noche.
Así es. El Metropolitan queda en Corrientes
1343, ahí nomás del Obelisco, y al espectáculo convoca a la Asociación de Personal.
Una buena cuadra del Obelisco, sí, pero sí, este, sí. No.
¿Son tres cuadras del Obelisco? Sí.
Y está entre Talcahuano y Uruguay, creo.
Ah, es verdad, el otro es el Broadway. Que, sí. Sí.
No empiece a decir que encima la gente va a ir al Obelisco. Se va a confundir con la manifestación en contra de la caída de las bolsas. Sí, ¿qué iba a decir usted?
Que convoca a la Asociación del Personal de Organismos de Control, que es APOC.
Así es.
Que es un sindicato, y su obra social, que se llama OSPOSE.
Sí, sí.
De los organismos de control. Y muy también Caloi en su tinta, ¿no?
Caloi en su tinta es el que organiza, son quienes han organizado este evento.
Muy bien, 9 de la noche, Teatro
Metropolitano. Vamos a estar nosotros, más algunos músicos amigos, y bueno, vamos a ver qué sale de todo eso. La entrada es libre y gratarola, pero hay que munirse de las entradas un ratito antes ahí mismo en el
Metropolitan.
En el Metropolitan,
El miércoles, así que los esperamos a todos. El teatro es muy grande.
Han puesto carteles, he visto. Ahí han visto, sí, los carteles, sí, de ustedes. Sí, todo el mundo ha visto los carteles. Claro, somos 5. Bueno.
Bien, también el teatro es grande, el Coliseo Podestá, donde iremos el viernes, volvemos a la Ciudad de La Plata.
¿El viernes? Sí, el viernes volvemos, sí, a la Ciudad de La Plata, y allí...
Últimas semanas en La Plata.
Las últimas ya en todas partes, porque el año se termina. Por más que quisiéramos tener más semanas en este año, no hay más.
¿En qué momento declina el año? Porque a mí me están diciendo desde septiembre que el año termina, y en marzo dicen que todavía no empezó.
Sí, claro. Hay dos meses que, como sucedía en Roma, no existían. En Roma el año empezaba en marzo y terminaba en diciembre. Después pusieron dos meses nuevos, que son enero y febrero. Ajá. Hay gente que todavía se resiste a admitir su inclusión en el calendario, entonces no hace nada.
Porque ya en noviembre...
No hace nada porque está cansada de no haber hecho nada durante el resto del año.
Ya en noviembre le empiezan a decir, ¿no? Ahora que se termina el año.
Claro, y después, bueno, no, ahora hasta marzo, después cuando llega marzo, bueno, pero imagínense, recién volvemos nosotros.
Claro.
¿Qué podemos hacer? Yo recién estoy aquí, no sé, no sé dónde estoy, como si hubiera que estar en un trance para trabajar. Y todavía no bien.
Y en abril le dicen, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué no,
claro, ¿por qué no vino antes? Exactamente. Sí. Sí, hubiera venido antes. Y vas antes y dice, no, todavía no.
Es un instante muy
antes, pero no estaban. No estaban, no atienden el teléfono, estaban pensando en otra cosa. Todavía es muy muy temprano. Y un día empieza a ser muy tarde. Como esos guitarristas que tienen una afinación que es baja, sí, hasta que en un momento pasa a que está alta, sin alcanzar nunca el punto justo.
Cuando prende las luces del escenario, pasa de una afinación a otra.
Pero no hay punto justo ahí. Bajo y en un punto es alto ya.
Hay otro fenómeno que es la cuerda vieja. La cuerda
vieja
es
un fenómeno tipo de la persona de mucha desidia. Tiene una cuerda vieja que tiene. Las cuerdas viejas se caracterizan por tener varias afinaciones.
Sí.
Que te toca y suenan varias cosas ahí. No la puede afinar bien nunca. Porque...
Hay algunos que la hierven, la ponen un poco en agua.
¿Se refiere a la cuerda floja?
Sí.
A la cuerda vieja.
A la cuerda vieja.
No, la gente loca. Y hay algunos que no les importa porque no oyen. No oyen. No es imposible entablar ninguna clase de discusión al respecto. Bueno, muy bien. Cuénteme algo, cuénteme una historia que me llene de esperanza y de amor.
No sé si de esperanza y de amor. Hoy vi, antes de venir aquí, pensaba que habría que incluir un nuevo género. Estaba mirando la entrega de premios, de los tantos premios
perdimos
que hay. Ganó Héctor Larrea.
Muy bien.
Como hombre de radio.
Me alegra muchísimo.
Y además que tuvo palabras muy elogiosas para todos quienes compartían la cuaterna entre ellos. Usted dijo que lo escucha siempre. Pero escuchando, mirando la entrega de los premios Clarín, ahora que es la época de premios, pensaba, digo, tendría que haber un género. Veo que hay mejor película, mejor director, mejor esto, mejor lo otro.
Mejor no hablar.
El rubro mejor entrega de premios, porque constituye un género aparte.
Llega tarde.
¿Sí?
Sí. Y fue una charla que hicimos una vez que aceptamos un premio.
Ah, muy bien. Buenas noches, ¿eh?
Buenas noches. Llega tarde.
Sí,
es verdad. El mejor agradecimiento del premio.
El mejor agradecimiento, por ejemplo, siempre tiene que incluir algún amor de su vida.
Sí.
Algún familiar, un momento...
Generalmente a la esposa o al esposo que soporta al insoportable del cónyuge.
¿Pero y por qué le van a dar un premio por eso? ¿O usted tiene que...?
No.
Tipo que agradece un premio tiene que decir, mi mujer, que me traes una cosa aburridísima.
Lo que pasa que el artista es insoportable.
No...
Sí, en la vida privada.
Yo no he visto nunca un artista recibiendo tantas. Bueno, algunos hay, pero en general son rubros, qué sé yo, que no son muy artísticos, son más bien periodísticos en este caso, ¿no? ¿O sí?
No, acá es de todo, porque es el suplemento de espectáculos de Clarín, es de todo. Pero digo, pero como espectáculo.
Hay actores también y eso, ¿no?
Hay actores, directores de teatro, hay músicos, hay... Pero usted sabe que a las personas que no son, digamos...
No, creí que me lo confundía con el...
¿Con el Martín Fierro?
No.
¿Con el Conex?
No, con el de Aliberti, ¿cómo es?
Ese
es todo radio, son todos periodistas.
Ese es todo radio, sí.
Y locutores, sí.
Ahora, ¿cómo espectáculo? Porque ahí es un espectáculo la entrega de premios, es un evento.
Sí, pero no siga.
Bien.
Digo, no siga, es una cosa así, ya lo hice muchas veces, a la gente lo escuchó muchas veces.
Y yo justo no lo escuché.
Ya, usted no escuchaba este programa.
Sí, ¿cómo que?
Te escuchaba a Rolón, me parece. Bueno.
¿Por Igrepi estuvo por Mendoza?
Estuve por Mendoza, quiero agradecer a toda la gente, muy educada la gente de Mendoza.
Ah, sí.
Que era el Festival de Jazz.
Sí, sí. Festival de Jazz.
Para sí. Todo.
Sí, muy bien, la verdad que...
Gente, por ejemplo, usted choca, se va por delante a uno... Y yo, ay, discúlpeme, señor, la culpa es mía. No, faltaba más, la culpa es mía. Yo, discúlpeme si no puedo hablar, pero me está sangrando la boca.
El comportamiento dentro del teatro fue ejemplar.
Dentro y fuera del teatro, sí, porque sí, hay gente que se comporta bien adentro del teatro y sales afuera y te tira un naranjazo.
¿Pero qué es un comportamiento ejemplar en un teatro?
Ah, primero, no sé. Aplaudir. Segundo,
aplaudir, festejar los chistes que hace, qué sé yo. Uno, ¿no? ¿Usted hace chiste cuando...?
No, muy poco, la verdad que cada vez menos.
Qué insoportable esos tipos que van a tocar y hacen chiste.
Sí, yo cada vez menos.
¿Para qué hablar?
No, prácticamente no hablé, dije gracias, bueno, era necesario también, ¿no?
Claro.
Porque en un punto hay que...
Y menciona el lugar, incluye a toda la ciudad, vio que los músicos dicen, ¡gracias, Mendoza!
Claro. Yo siempre
todos
digo, gracias, Mendoza. En todas partes.
No, pero usted tiene que cambiar cada lugar. Gracias, Escobar, por ejemplo, que el viernes estuvimos allí, pero a todo Escobar, no solo a la gente que...
La gente que incluso ni se enteró de que íbamos.
Uno incorpora a toda la geografía del lugar.
Sí, sí.
Eso es, ¿usted lo hace y les pienso o no?
Conviene creer, si uno va a tocar un lugar, conviene creer en un comportamiento homogéneo de todas las poblaciones.
Sí.
Es decir,
no se le puede pensar.
A usted no se le puede pasar por la cabeza que en Escobar hay algunos que son chorros, otros que son abusivos, uh-huh, otros que son buenas personas, algunos que son viejos, otros que son jóvenes. No, el comportamiento del lugar a donde uno va a tocar es homogéneo. Gracias, Mendoza, dice usted. Se imagina a los mendocinos unánimemente educados, unánimemente ejemplares en su comportamiento, unánimemente mendocinos, etcétera.
A mí me tocó eso, todos iguales. Realmente era increíble.
Habría pocos, porque es más fácil la homogeneidad del público cuando la concurrencia es escasa. Y esto alcanza su perfección en concurrencia 1.
Claro.
Es el público más parejito.
Más homogéneo de todos.
Bueno, muy bien. ¿Quiere saludar a alguna persona especial?
Luis Salinas, recién me lo encontré aquí abajo.
No, pero me refiero a los que han estado en Mendoza con usted o
no,
alguno,
los músicos
que le regaló algo, el otro que, qué sé yo, que lo trató bien.
Daniel Pacheco, que me regaló una botella de vino, fue la única botella de vino que recibí. Estuvo fantástico, fue un regalo muy discreto, tampoco una cosa del otro mundo.
Bueno,
no, de Mendoza, claro.
Bien. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, entonces.
Bueno, yo voy a saludar a Juan Carlos Gené, que sí es un artista y sí recibió hoy un premio, una distinción, en este caso, del Fondo Nacional de las Artes.
Está muy bien.
Así que le mando un gran saludo a Gené de parte mía y también de parte de Gavián.
Bueno, ¿usted le queda alguno? Nadie.
Luis Salinas, estuve tomando un café aquí abajo y conversando acerca de usted y otras cosas.
Así que dijo, ¿qué le dijo este muchacho?
Cosas muy buenas, algunas.
Claro.
Y, en fin.
Bueno. Vamos a saludar a quienes han mandado correos electrónicos. Soy Augusto de San Nicolás, pero nos escucha por Internet. Una página de Internet que permite descargar programas viejos, me parece que es la de... Ah, no, dice, la misma se sustenta con donaciones. ¿Con donaciones de qué? ¿De guita o de...? O de grabaciones, ¿no?
Me parece que no sí, sé, que uno tiene que, para bajar algo, tiene que subir algo.
Claro.
Hay una especie de trueque.
Sí, de trueque.
En la página muchos opinan que vos no estarías de acuerdo con la misma. Y seguro que no, imagínense. Me gustaría que opinaras al respecto. Y no, es realmente un latrocinio. Te graba un disco, por ejemplo, y después
sí, no,
de
comprarlo, vale, no,
lo van a buscar a la página.
Lo que pasa es que
quiere
también,
que viva usted.
Pero también es cierto que los programas de nuestros programas que se emiten salen al otro día para poder bajarlos en una de las páginas de no esta radio, sino la del Uruguay.
Sí. Hay muchos sitios y lugares donde circulan.
Yo igual prefiero que los programas se los lleve el viento, que para lo que han nacido por el olvido. Que entres en una situación de grabación automática de lo que hace, a mí no me ha gustado nunca, pero es inevitable. ¿Qué quiere que le diga? Aquí este amigo José Scapa, gracioso, ¿no? Dice que me escucha por El Espectador.
Ahí está.
Ahí está, el mismo. Pero hay una tanda con una... por un aviso de una sirena que lo hace saltar de la cama, y está un poco loco este hombre. Y bueno, es de aire acondicionado. Onflau se llama, y jura no comprar nunca un aire acondicionado del Uruguay. Mari de San Juan estuvo a vernos en el complejo La Plaza, se sacó fotos conmigo, a pesar de que no estaba. Y dice: espero que en España saliera todo bien. Salió todo muy bien, por suerte. ¿Cómo estás, negro lindo? ¿Cuándo en Montevideo? Dice Paula. Bueno, y... negro, saciemos nuestra lujuria cuando quieras y donde quieras.
Esto es fantástico.
Es fantástico, porque es cuando uno no quiere y donde uno no quiere, es la peor forma de saciar la lujuria. Bueno, entonces... hola, muchachos, les escribo de Rosario. Dice Federici... dice que está harto de matar mosquitos, que hay una invasión de mosquitos en Rosario.
Sí, está lleno de mosquitos. Por acá también hubo muchos mosquitos, bueno, ¿eh?
Y pero ahora han muerto todos por el frío.
No, pero creo que tiene que haber helada para que mueran los mosquitos. Un mosquito con 15 grados...
Bueno, tenemos al experto en mosquitos, Roberto Fuji. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Mire, agente de Rosario quiere saber cómo puede hacer... ¿cómo puede hacer para bien combatir al mosquito?
No se puede,
sea para matarle o para neutralizarle.
Puedo darle,
digo yo,
no hay manera, no hay manera.
Con el acusativo.
No hay ninguna manera de combatir a los mosquitos.
¿Le puedo dar un remedio casero que funciona perfectamente?
¿Cómo no?
Botella de agua mineral, la corta por la mitad. Le quedan dos pedazos, ¿de acuerdo?
Sí.
Uno
sí
al pico y el otro al de abajo. Pone agua, vinagre en la parte de abajo.
Sí.
La parte del pico le pone todo un liencillo negro. O puede ser un papel negro.
Espera que me perdí. En la parte del pico que yo la había tirado ya.
Usted le quedan dos mitades.
Voy a buscarla.
Le quedan dos mitades. En una es un recipiente de agua con vinagre. La otra es como una especie de embudo. Le quedó el pico.
Ah,
ese
sí
embudo usted lo forra de papel negro o puede ser tela negra. Lo que usted quiera, negro.
¿Le dejo el agujero? ¿Le dejo?
Sí, el agujero. Y lo pone invertido el pico. Lo vuelve a poner ahí.
¿Ahí a dónde?
Sobre la otra mitad, pero como si fuera un embudo. No, señor.
No sostiene, bueno,
no sostiene el líquido. Se tiran en picada los mosquitos por ese lienzo negro y van muriendo en el agua con vinagre. Miles, millones de mosquitos.
¿Y por qué conjetura usted que se arrojan en picada?
Creo que el vinagre les llama la atención.
¿Les llama la atención?
Y una vez que entran por ese cono, por ese, no pueden salir después. Quedan atrapados ahí adentro. El mosquito que entra por algo finito no puede salir por eso finito.
¿Qué le hace pensar que va a tener tanta puntería el mosquito como para embocar el agujero?
Va, él va, ¿no? Se pone ahí alrededor, miran, se sienten tentados y caen en esa trampa.
¿Pero de es por lo finito? Se va a poner una pajita que es más finita.
No, no, pero el efecto del embudo, justo, este es un elemento que, de la forma que yo digo, calza perfecto. ¿Una pajita cómo hace?
Y todos los mosquitos.
Hay que facilitarle al...
claro, al esto mosquito con una botella.
Parece mentira que usted sea experto, sí, en mosquitos. Sí.
Realmente desconocía este método.
Y bueno, pues entonces no conoce nada, porque lo primero que,
escúcheme, esto lo
que
usa...
uno conoce cuando...
un remedio casero,
en cierta edad, es esto.
Ahora, discúlpeme, ¿todos los mosquitos quedan muertos o quedan atrapados vivos?
Atontados, como algunas...
yo lo que no dije, discúlpeme, porque este es un detalle importante, que el recipiente que tiene el líquido no tiene que estar hasta arriba. Tiene
sí,
que
si
estar...
no hay lugar para...
claro, tiene que haber una especie de lugar donde los mosquitos vuelan y van muriendo.
Vinagre y agua, dijo usted.
Vinagre y agua, sí, señor, ¿no entendió?
A mí me parece muy sano, lo voy a probar.
Es verdad que hay, por ejemplo... camisas que por su color atraen más a los mosquitos y personas que por su hedor
sí, eso sí por su temperatura,
eso sí. Hay gente, a mí por ejemplo no me pican los mosquitos
porque usted es frío.
Sí.
¿Qué tiene que ver con el carácter?
No sé, pero no les gusto. Pero si yo estoy con otra persona, siempre eligen a la otra persona, la atacan de a miles, a mí nada.
¿Y eso usted lo cuenta como una gracia? O... O lo dice casi como...
No, lo digo lo que pasa.
Con vergüenza, ¿no? Porque
no, ¿por qué?
A mí me daría vergüenza que ni no fuera no ser atractivo ni para los mosquitos.
La verdad es que es un desprecio.
Al vinagre, ¿no? Van como locos y me pongo yo y qué sé yo.
Es una manera de despreciarte. Claro, ¿qué? ¿Sangre no vale? ¿No vale
claro,
la sangre?
Claro, yo me siento así, incluso se lo dije al psicoanalista que me atiende, al de la Mutual. Digo, me siento rechazado. Porque me paro ahí y yo... En fin, les quiero histeriquear un poco al mosquito.
Pero bueno, disfrute del beneficio de no ser picado.
Y dice, no, qué sé yo, yo prefiero que me elijan aunque me piquen.
Pero el mosquito no elige, va por
sí,
el botón.
Elige, no acaba de... Sí, elige. El mosquito elige, es elegante. Bueno, ¿él o las espirales?
El espiral.
La espiral, entonces. ¿Qué marca me aconseja usted, doctor Fuji?
Fuji.
¿Usted es el dueño de la...
Soy el dueño. De espirales? El dueño de toda la familia Fuji.
La espiral... ¿La hace la mano? Porque debe ser difícil,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, bueno,
este... Y va a encontrar justo dos
que encajen.
Sí,
para mí que...
una especie de yi y yang. Sí. Espiralizado.
Es muy difícil separar los espirales uno de otro. Es muy complicado.
El agujero para ensartar la...
¿La chapita?
La chapita.
Sí.
¿Se lo hacen o se lo tiene que hacer el usuario? Porque a veces... Yo como usuario se lo digo, a veces viene tapado el agujero.
No, pero
lo marcamos. Va a embocar la latita y no la emboca, le tiene que hacer el agujero. Y pone tanto alcántara a la fuente que se me rompe la espiral. Y es de lo más melancólico.
Es muy quebradizo además la espiral.
La espiral puesta arriba un vaso haciendo equilibrio, la gente se le rompió la espiral y no sabe qué hacer. No sé, colgada de un alambre de sidra, una porquería, los inventos que hace la pobre gente para darle uso a una espiral que se ha roto. Son patéticos.
O en un tenedor, el tenedor es buen sostenedor.
Tenedor también, mira la televisión francesa y hace filmaciones de esa para ver lo mal que estamos los argentinos.
¿Le puedo dar una receta para un espiral casero? Para que
otra el... cosa casera,
bueno,
pero...
Sí. Pero usted, ¿por qué no sale a lo profesional directamente?
¿Usted come naranja, corta la cáscara de la naranja? La pone al sol, se seca la cáscara de naranja.
Eso, mientras no, tanto pero, pasó el verano.
Un momentito, ya. Bueno, la pone al sol, se seca y es incandescente. Digamos, usted le acerca al fuego y se prende exactamente tal cual como una espiral. Tiene la misma forma y todo. Lo único de la diferencia es que larga un olor dulzón.
¿Usted dice que prendiendo una naranja se van los mosquitos?
Sí. La cáscara de naranja cortada en espiral. Usted, en vez de cortarla todo mal, usted tiene que tomar la costumbre de cortarla
bien,
en espiral.
No, que la pela con la uña y la
vagina. No.
Así no. Incluso corre el riesgo, nunca se lastimó abajo la uña por pelar una naranja un poco...
Sí, sí, de esas duras.
Resistente, un poco estrecha, ¿no?
Sí, las que vienen con
ombligo. Estrecha, sí. Que andan apretados como calzoncillo torero. Y usted no termina nunca de pescar la cáscara. Y yo me he lastimado.
La de ombligo, esas son durísimas.
Sangrando de abajo,
pero,
he llegado al hospital
pirobano,
ya me veían sangrar, el tipo decía, está pelando naranja, ¿no?
Ahora, discúlpeme, usted está ensañado con los mosquitos, no lo pican y se la pasa matando mosquitos, con naranja, con vinagre.
No lo mata el espiral de naranja.
Los ahuyenta.
Los ahuyenta. Todo ahuyenta.
Usted debería saber como fabricante de espirales.
Sí, no lo mata.
El espiral lo ahuyenta al mosquito, no lo mata, y mejor.
¿Por qué mejor?
Porque si no se le llena la pieza de cadáveres de mosquitos. ¿Usted le gustaría levantarse y pisar una sustancia viscosa, en pata incluso, como se levanta uno, va a ir al excusado? Usted se levanta, le dice a su esposa que duerme a su lado, voy al baño. Le avisa a su mujer.
Claro, despierta.
Se levanta para ir al baño a la noche, le dice, voy al baño.
No, trato de tener otros modales, ¿no? De convivencia.
¿Cómo modales?
Claro, usted despierta.
Bien. No le estoy diciendo, voy al baño, una gran siete. No le digo, perdón, amor mío, voy al baño.
A mí no me molesta pisar mosquitos muertos, disculpe.
¿Pero qué tiene que ver esto? Le estoy hablando de su esposa y usted me sale con mosquitos muertos.
No, yo no la despierto para avisarle, no le digo.
Mal hecho, porque por ahí se levanta, ve que usted no está y piensa, él me abandonó, se fue con otra mujer que la tenía y yo no sé qué.
Son las 3 de la mañana.
Empieza los gritos, por ahí abre el cajón, encuentra el revólver que usted tiene. Me dice, más sí, me meto un chumbo. Y ya terminamos con todo esto. Entonces usted le dice, voy al baño, y se ahorra todo esa cosa desagradable. Sí, viene la policía, todo. Ahora, bueno, otra cosa, sí. En otro orden de cosas. Usted se levanta para ir al baño y pisa una sustancia viscosa. Ay, que son cadáveres de mosquitos, víctimas de las espirales. Así sí, que las espirales lo atontan, el mosquito se va a otro lado, lo espantan, por así decirlo.
Es persuasiva la medida.
Claro, dice, tomátela a otro lado. Ahora, el cadáver de mosquito que dice que usted no le molesta pisar.
No me molesta para nada, más tengo la certeza de que ha servido para algo el método. Si no, eso que el mosquito se va.
Se va.
Y discúlpeme, a mí eso no
ahora,
me
perdón, termina de cerrar. Ahora, debe ser otra pregunta.
Ahora, pero escúcheme.
Antes que termine sí. El programa. el mosquito, está el mosquito ruidoso, ¿no?
Sí.
El zumbador.
Sí, sí, el macho.
Y el silencioso, el sordo, el mudo.
Es la hembra.
Sí. La que pica la hembra.
La que pica la hembra.
¿Cuál es? La silenciosa.
Sí.
Y picadora.
Sin embargo, a mí me parece que el zumbador te pica también.
Pero no zumban todos. ¿Hay silencioso?
Para mí hay silencioso. A ver, levante la mano el que crea que hay silencioso. Hay un señor que
sí.
Cree.
Sí, hay una señora, hay un montón de gente que...
Sí, sí, la mayoría en realidad.
Ahora, en la noche usted no se da cuenta que hay mosquitos silenciosos.
Eso es lo peor, a mí me gusta que el mosquito... pero mejor, no, es mejor el silencioso porque el otro te despierta.
Sí, sí, aparte rondan todo el tiempo en la cara, sí, las
sí.
Orejas.
Y uno le hace... Yo escuché por ahí que cuanto más los ahuyentás, peor es, porque más emperra el mosquito.
Pero aparte, ¿hasta dónde tiene memoria el mosquito? Que usted lo ahuyentó.
10 segundos.
Usted se va, dice...
Se hace así, y el mosquito dice, uy, rajemos que este me va a liquidar, porque es un tipo, dice, y vuelve.
Igual yo prefiero que me pique a que me revolote zumbando.
¿Ah, sí? ¿En general?
En general.
A ver, lo voy a anotar, lindo refrán, ¿eh? Prefiero más que me piquen y no que me revoloteen zumbando. Te falta un poco de...
¿Sabe una forma...?
Un galope medio rengo, ¿no?
¿Qué pasa si uno deja al mosquito que... ¿Estalla en algún momento de tanto tomar sangre?
Sí. En Malasia, sí. Los nativos los matan así a los mosquitos.
¿Con la indiferencia?
Sí, y con la saciedad. Lo dejan. Lo dejan, se quedan quietos y dejan que el mosquito...
Pues se va hinchando.
Se va hinchando. Y allá por el medio litro... revienta el mosquito.
Pero se inmolan para matar al mosquito prácticamente.
Sí, con 5 mosquitos ya queda seco como pastel de polaco.
¿Y cómo hacen para que el mosquito no largue? ¿Es también un aguijón lo que tiene ese pinche? Disculpe, yo soy experto en mosquitos, pero hay cosas que desconozco.
Claro,
cosas básicas.
Que ignora y otras que no sabe.
¿Cómo hace para que no pueda salir el mosquito?
La bombilla se llama eso.
La bombilla.
¿Quién hace para que no pueda salir?
Claro, usted dice que en Malasia le
ahorran. No, se quedan quietos.
Se quedan quietos y dice.
No, en vez de sacudirse, usted lo deja quieto, el mosquito sigue acostumbrado.
La ula.
Claro. El mosquito, si usted lo deja, se queda.
Ah, él se queda.
El mosquito se va cuando usted se mueve o se sacude, pero si usted lo deja tranquilo, el mosquito, incluso lo alienta. Y el mosquito se llena de sangre y explota como una chinche. En fin.
Y bueno.
Bueno, ¿y qué producto viene a presentar esta noche?
Los espirales.
Sí, he visto aquí en el panfleto las espirales derechas.
¿Y cómo es eso?
Derecha. Lo mismo que antes espiral, pero es una tira como un
saumerio.
Como un fideo, usted lo prende.
Un incienso,
eso. Sí, un saumerio. ¿Usted le gustan los saumerios? A mí me gusta porque... Ay,
¿usted medita con el saumerio?
Yo medito, prendo el saumerio, me pongo a leer alguna gilada. ¿Vio las cajas de semillas que hay?
Sí.
Y bueno, me leo esas cosas, en fin.
Ajá. ¿Y porque entra en trance por los aromas?
No, en trance no, pero me pongo una cosa así, sí. Onda gurú.
Digo, yo antes...
Cuando estoy en el mar quiero estar en la montaña, cuando estoy en la montaña quiero estar en el mar, esas cosas que, sí, que sí, por como bien. Tienen un vaivén parecen ciertas.
Yo antes usaba, ahora estoy más con los aceites.
Ajá.
Pero usted hace aromaterapia.
Sí, me encanta. vasijas con aceites de distinto tipo.
Y cada aroma lo predispone a un estado de ánimo
sí,
en particular.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Al tipo, yo lo conozco porque vivo al lado.
Sí. Sí. Sí, somos vecinos.
A veces le siento el olor, porque las paredes son delgadas.
Uh-huh. Sí, tenemos que hacer, tenemos una de 15 entre una casa y otra.
Y entonces a veces yo ya veo, cuando él se siente de casa olor a aceite de oliva,
¿qué es?
Está inquieto.
No, pero escúcheme, pero tiene algunas esencias, ¿no?
Sí, sí. Tiene jazmín, por ejemplo. Es lo domingo, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Le da el jazmín.
¿Y qué significa?
No, chica, todo, es bárbaro. Y aparte le da una humedad al ambiente.
Sí, sí, no
una
se
especie de una especie de humedad que queda en el
vapor,
ambiente.
Dice usted.
Vapor
con olor.
Correcto.
Sí, sí.
Vapor con olor.
Sí, sí. Sí, pero ¿por qué no me dejan leer los mensajes?
Bueno, adelante.
Y así no vamos a llegar nunca a completar esta lista. Bueno, ¿qué quiere? ¿Qué dice? Ah, los mosquitos.
Los mosquitos.
Guillermo Peredici dice que cantemos el tango una canción. Soy Abdo de Montevideo. Hola, Abdo. Yo conocí un Abdo. Abdo Hace era el de la Flor de Siria, de una tienda de casero que se llamaba la Flor de Siria, Bueno, y dice que vive en un parador que se llama Brisas del Plata, justamente haciendo alusión al equipo de Cachito Ponce. Aunque soy una vieja, estoy escuchándolos y no estoy durmiendo. ¿Y sabe lo que dice esta vieja?
¿Qué
digo,
dice
esta señora?
Sí.
Dice, estaba pensando en los homenajes que van a hacer cuando usted decida retirarse de este mundo.
¡Oh!
La boca se le haga a un lado, vieja del diablo.
Escúcheme.
No, es una cosa muy graciosa de la señora Carmen Ferreira. Que
van a pasar esta grabación, son, inclusive.
Son chistes, y tiene razón. Es una porquería tan grande que a uno le da ganas de no morirse, nada más que para eso. Bueno. Gabriela Díaz me cuenta algunas hazañas del mago norteamericano Criss Angel. ¿Lo conoce usted?
Me parece que es el mago Dark, ¿no? El que hace, sí, acá me dicen, sí, hace cosas muy sanguinarias, está todo vestido de cuero, con tatuajes.
¡Ya!
Un poco de algunos aros, otros ¡ya! piercing.
¿Y qué hace? Se hace picar por mosquitos en público.
No sé. Soy Marcelo La Plata. A mí y a mi padre tampoco nos impresiona mucho la serie Lost. Bueno, soy Andrea, voy a ir al programa para que pasemos una noche de lujuria.
Mira qué bien.
Bueno, fantástico. Bueno, y listo. Acá hay a Jorge Luis Requena, le agradezco mucho su correo electrónico y todo por el estilo. Bueno, dale.
Muy bien, pueden escribir a dolina@infobae.com o llamar por teléfono al 4535-4000, el prefijo
es
11,
de eso,
si no están en Buenos Aires, y también pueden escuchar el programa sin hacer nada.
Sin hacer nada, sin tomar ningún recaudo. Hablaremos hoy del fratricidio inaugural, es decir, del asesinato de Abel a manos de Caín. Hay en distintos escritos rabínicos que hemos glosado alguna vez y hoy repetimos esa glosa y agregamos otra, unos datos laterales acerca de la muerte de Abel que son muy interesantes y que vamos a elucidar esta misma noche. La disputa clásica entre Caín y Abel tuvo que ver con una oblación. Caín hizo a Dios una oblación de los frutos del suelo y Abel ofreció los primogénitos de su ganado. Según parece, Yahvé miró con ojos más propicios a Abel y su sacrificio. Dios, en verdad, tenía una buena razón para eso, porque parece que Abel había elegido el mejor cordero de su rebaño y Caín, en cambio, se había notado con unas pocas semillas no muy buenas. Indignado por el favor divino a su hermano, Caín agarró un palo y mató a Abel. Muy bien. Algunos dicen, en verdad, que la disputa se produjo por la división de la tierra. se habían adjudicado todos los suelos a Caín y todas las bestias a Abel. Y ambos acordaron que ninguno reclamaría las posesiones del otro. Tan pronto quedó concluido el pacto, Caín, que estaba labrando, le dijo a Abel que sacara sus bestias de su tierra. «Sacame esas bestias de mi tierra», dijo. Cuando Abel contestó que no perjudicarían tales bestias la labranza, Caín se indignó, tomó un palo y lo mató. Pero otros afirman que Caín dijo en tono poco razonable que Abel no podía pisar el suelo, pues Dios se lo había asignado a él. Le indicó entonces que se elevara en el aire y permaneciera allí. Abel respondió que Caín se desnudara, pues sus ropas estaban sacadas de los rebaños que le pertenecían. La historia termina del mismo modo. Caín mata a su hermano de un palazo. Hay otra versión que quedó fuera de las escrituras, en la que se sostiene que los hermanos discutieron por el amor de la primera Eva, formada por Dios para ser compañera de Adán, y que Adán había rechazado. Dice, no me gusta, hágame otra. Pero hay más historias. Se dice que el primer acto de amor entre Adán y Eva produjo al menos 4 hijos: Caín con su hermana gemela y Abel con la suya. Parece que cuando los hermanos tuvieron la edad de casarse, Adán dijo que Caín tomara a Helimac, que era la hermana gemela de Abel, y que Abel tomara a Legouda es en realidad, la hermana gemela de Caín. Caín en verdad deseaba casarse con su otra hermana gemela, con la de él, ¿no?, que era más hermosa. Pero Adán le advirtió que eso era pecado. Tenemos que ser un poco elásticos aquí con el tema del incesto, porque si no, no habría humanidad, imagínense. El caso es que Caín se enojó, volvió a tomar un palo y volvió a matarlo. Pero más allá de todas estas disputas, también, todas estas disputas posibles al menos, ¿no?, también las peripecias posteriores a la muerte de Abel son variadas. Cuentan que el espíritu de Abel escapó de su cuerpo, pero no pudo hallar refugio en el cielo, que aún no estaba terminado. Qué extraordinaria idea esa de un cielo en construcción, en obra todavía. Desde luego nadie había ido al cielo todavía, no estaba como recompensa, y lo estaban haciendo. Un cielo en construcción. Tampoco el infierno estaba listo. Así, el alma de Abel se quedó revoloteando por las cercanías. Su sangre permaneció burbujeando e hirviendo, ahí en el mismo lugar donde había sido derramada. En todo ese lugar, aún hoy, siguen sin crecer hierbas ni árboles. Cuentan que Dios percibió en Caín algo parecido al arrepentimiento y por eso le permitió vivir, aunque eso sí, como un proscripto. Dondequiera que iba Caín, la tierra se estremecía. Las bestias salvajes temblaban y trataban de devorarlo. Los castigos que recibió Caín fueron 7. Atención. Primero, un cuerno vergonzoso le salió en la frente. Segundo, el grito «¡Fratricida!» resonaba en los valles a su paso. No sé con qué entonación, porque podía ser con una entonación chusca o con una entonación acusadora. Por ejemplo, si fuera en un barrio y al tipo no le gustara que le dijeran fratricida, a su paso y a sus espaldas sonarían voces ¡Fratricida! Pasaba Caín y los muchachos de la gira estaban ¡Fratricida! Y se miraban para arriba. Cuando el otro se daba vuelta, no decía nada. En cambio, si era una cosa para trabajarle el alma, una voz acusadora. ¡Fratricida! Pero me gusta mucho más.
¡Fratricida! Y es que si anda...
Es como si a uno le dijeran ponerle buscanido en el barrio. Entonces después dice, ¡buscanido!
Usted habló de un buscanido alguna vez, me parece.
Sí. Bien, el caso es que ese es el segundo mal, el segundo castigo. Tercer castigo, le agarraba un temblor que lo hacía agitarse constantemente. Cuarto, tenía un hambre voraz que nunca se saciaba. Por más que comía, el tipo se comía 5 o 6 pizzas y no saciaba su hambre. Cinco, la decepción acompañaba a todos sus deseos. Seis, una perpetua falta de sueño. Siete, ningún hombre le ofrecía su amistad ni le daba muerte. Bien. Se ha dicho que la tierra bebió la sangre de Abel, pero se negó a aceptar su carne. Cada vez que Caín intentó enterrar el cadáver de su hermano, la tierra lo devolvía a la superficie. Dicen que la tierra exclamó: no recibiré ningún cuerpo hasta que la arcilla con la que se formó Adán me haya sido devuelta. Una voz de la tierra, ¿no? Claro, recordarán que Adán fue hecho con tierra, de manera que la tierra exigía la devolución de esa tierra. Al oír esto, Caín huyó y los arcángeles Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael colocaron el cuerpo de Abel sobre una roca donde permaneció muchos años sin corromperse. Cuando Adán murió, entonces recién la tierra consideró devuelta la parte sustraída y los arcángeles pudieron enterrar a Abel sin ningún inconveniente. Y Abel le permitió a Caín descansar por un tiempo de sus castigos y construir una ciudad. Le dijo: anda y construye una ciudad. La llamó Enoch, en honor a un hijo. Dicen que Caín no cambió siquiera luego de los castigos. Todavía cedía a la lascivia, amasaba riquezas. Curioso esto de amasar riquezas, que me ha causado gracia. Y vivía con lujo. Dice Robert Graves: su invención de las pesas y las medidas acabó con la sencillez de la humanidad. Caín fue el inventor de las pesas y las medidas. También fue el primer hombre que rodeó los campos con mojones y construyó ciudades amuralladas. En estas ciudades estableció a su familia. El espíritu de Abel, aunque enterrado, siguió sin encontrar descanso. Sus lamentos se oyeron en el cielo y la tierra durante siglos, hasta que Caín, su esposa y sus hijos estuvieron todos muertos. En el Génesis se indica que Caín sintió celos porque la oblación de Abel había sido preferida a la suya. Los antiguos comentaristas creían que se debía encontrar alguna explicación de la preferencia de Dios por la ofrenda de Abel, o algún motivo distinto a los celos. No estaban dispuestos a admitir que Dios podía actuar arbitrariamente. Pero la preferencia de un hijo menor por sobre los derechos del primogénito surgió otras veces en la Biblia, y está la preferencia de Jacob por José, que era el hijo menor, y ahí también los hermanos conspiraron para matarlo, ¿no? Y en el propio Jacob, con su hermano Esaú, al que usurpó la primogenitud, eran mellizos, ¿no? Y hubo grandes discusiones que no volveremos a citar ahora acerca de cuál de los dos era el primogénito. Incluso desde el punto de vista del derecho, en algunas civilizaciones se discutía si el primogénito era el que nacía primero o el que nacía en segundo lugar, pues algunos decían que puestas dos píldoras en un tubo, al sacarlas de nuevo, la que sale primero es la que entró última.
Claro.
Así que, bueno. El caso que algunos dicen también que aquí hay algunos efemeristas, digo, de los que hacen una interpretación tratando de darle verosimilitud histórica a los mitos. Algunos efemeristas han dicho que este relato es un espejo de la controversia entre la agricultura y la ganadería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas son las historias laterales que teníamos para esta noche. ninguna certificada por la Biblia, ¿no? Son versiones diferentes de esta primera y dramática historia de los hermanos Caín y Abel. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, lo dedicamos a ver cuál le caía más simpático, ¿Caín o Abel?
Y hay que decir Abel, ¿verdad?
Abel, a mí también, ¿qué quieren? Te dijera otra cosa.
¿Sabes lo que me resulta muy muy atractivo en esta historia? No. Es que los pesos y las medidas sean producto de un espíritu como el de Caín.
Ajá. Hay distintos tipos que fueron señalados como los inventores de las pesas y medidas. Casi ninguno es simpático, ¿no? Quiere decir que al menos los poetas han tenido siempre un odio por aquellos que miden. Pero no sé si está mal. A mí me parece que, después de todo, son estos tiempos los tiempos en que las pesas y las medidas han tomado mayor protagonismo. Hemos ido a la discoteca. Se atendieron dos hermanos.
¿Cómo?
Pero si eres... discoteca de Radio 10... Los hermanos.
¿Si era uno el discotecario? ¿Cómo?
Sí, no, pero ahora trajo a su hermano para laborar con él.
Con un palo venía, ¿no?
Sí, él lo conoce, usted lo conoce, ¿no?
Sí, el
discotecario. Abel Chimiñeri.
Sí.
Y se lo trajo a su hermano ahora, a Caín.
Lo que debe
Caín
ser.
Caín Chimiñeri. Y anda siempre con un palo. Y con una manza loco, porque es colectivero. Y dice que es el palo que tiene para medir la presión de las ruedas, vio que sí. Los colectiveros cada rato se bajan y le pegan a las ruedas.
Para mí, para atemorizar a
sí, todos. Seguro, seguro. Escúcheme. Y llegan a la casa los colectiveros con el amansalocos, que lo traen y miran a sus hijos y a su mujer.
¿Algún problema, dice?
¿Algún problema? Y nadie le dice nada porque no. Está prohibido hablar con el conductor.
Y le dicen fratricida también a...
Sí, sí. Bueno, y me dice el tipo, ¿viste lo que era esa familia? Yo qué sé. Sí. Y me dio una milonga que es el conventillo.
Sí, claro.
Esa familia es un conventillo, déjese de bromar.
La letra de conventillo no...
No lo contradiga, no lo contradiga, que tiene el palo en la mano.
Me parece que no tiene nada que ver.
Tiene que ver, mire el palo que tengo en la mano. Bueno, escucharemos a Edmundo Rivero en esta milonga compuesta en recordación de los problemas familiares de Adán, su esposa y sus hijos. El comentillo. ¡Adelante!
Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría. Y me acuro la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos, donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo, piante del barro el asfalto, piante del barro el asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo. Como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de dofiar la filería, y al primer punto volía con algún fato estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfulero, me embrocó en un guayfulero, batida, bronca, taquero, celular, guiaba y gallona, y concierto de pianola, mañana domingo solfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, chapé una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta diciéndome noche y día, sin manchar la jilería, que me estén pidiendo el verillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, El Conventillo.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Te subís al nuevo Voyage y ves que tiene computadora de a bordo, radio con Bluetooth, doble airbag, ABS, apertura interna de baúl y todo el equipamiento que buscas. Y pensás, de acá no me bajo nunca más. Ahí te das cuenta que desde adentro se te complica ver el diseño exterior. Volvés a pensar, bueno, puede ser que me baje un ratito.
Nuevo Voyage. Sorprende por fuera, sorprende por dentro. Volkswagen. Das Auto.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Déjanos un mensaje. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en el regreso de los programas en vivo desde el Paseo La Plaza. Esto es Corrientes 1660. Pueden venir cuando quieran a aquel lugar. Y el miércoles, el programa especial a las 9 de la noche en el Metropolitan. Que también los esperamos
programa
a todos allí.
Que no se transmite por radio,
al menos ese mismo día.
Pero el mismo día, a la noche, pueden escuchar, como siempre, La Venganza, pero no presenciarla. Bien.
Muy bien, hay aquí mensajes de los oyentes. ¿Móviles?
Jazmín de la Plata, mi novio me dejó y me pidió un tiempo. No me dijo por cuánto tiempo es la separación. ¿Cuál es la diferencia entre un tiempo y la separación?
No sé.
Me parece que siempre ya la separación.
Un tiempo es la separación. Salvo que le diga un tiempo, por ejemplo, a mí eso me gusta, si fuera sincero. Pues yo necesito 2 días.
Ah, pero está bien.
Claro.
Un tiempo.
Nos tomamos un tiempo, 2 días. Por semana, por ejemplo.
Luciana de Recoleta dice, hoy rendí mi último final en la UBA, pone entre comillas.
El último final, qué lindo tango, ¿eh? Sí, ¿y qué?
Fueron 5 años eternos, sí. Que la venganza hizo más ameno. Quiero compartir mi título
más
con...
Ameno,
más sea. Ameno, ameno. Quiero compartir mi título con ustedes y si necesita una psicóloga, cuente conmigo.
Muy bien, ¿cómo no? ¿Cómo se llama esta chica?
Luciana.
Acepto. ¿Qué quería?
Psicóloga, se ofrece a atenderlo.
Bien.
Ludmila de Córdoba dice,
¿Ludmila?
Negro. Ludmila.
Qué extraordinario.
Negro, cuando levanto el audífono del teléfono se escucha La Venganza. Lo más gracioso es que por la radio no te puedo escuchar tan claro. Ahora pueden decir que el programa se escucha por internet y por teléfono.
Sí. No, por radio aquí se escucha bien. Negro, mandale un saludo al ingeniero Jorge. Jorge Sansán se llama. Bueno, está bien. Alejandro, por favor, saluda a Abdullah Hermides Martínez Aguavara, colombiano e hincha de Boca, que viene por primera vez a verte y conocerte, que se levante y salude de parte de su novia Lara, dice Lara. ¿A dónde están Lara y el querido Abdullah?
Allá.
Allá. Bueno, un gusto tenerlo aquí. Los colombianos son todos hinchas de Boca,
sí,
me han dicho, al menos así dice el Chicho Serna. El Chicho Serna me ha dicho que los colombianos son todos hinchas de Boca.
Es que hay tradición de colombianos en Boca también, ¿no?
Sí, sí, pero alguno debe haber que no sea de Boca. Sin embargo, me juraron que sí, es así.
Nora de Concordia, Entre Ríos, dice, me hubiera gustado que el premio te lo den a vos.
Ah, qué
igual,
que me hubiera gustado.
Dice, igual acepto que gane la Real premio. Lo aceptó Nora también, ¿eh? Acepta.
Rodrigo, ¿sí quiere decir algo?
Irene de la Nuz, qué alegría volver a escucharlos, etcétera. Durante el tiempo que no estuvieron en vivo, no sabía qué hacer. Incluso pensé en charlar con mi marido, dice.
Es buena idea.
Sí. No, es obsceno charlar con el marido.
Rodrigo de Bahía Blanca le pregunta si hay alguna manera de conseguir las charlas que dio en España.
No. Aunque sea los, y verla. No,
los títulos, aunque sea. No, nadie sabe lo que habló.
Ay, colecciona claro. Todo sobre usted, todo, grabaciones, no, de la claro, revista, bueno, Humor, sí. Todo.
Nati de Banfield le dice...
Voy a tener que dedicar a otra cosa. Sí, evidentemente. Marcela de San Fernando. El viernes me fui a lo de mi tía en Escobar, únicamente para poder ir a verte y después tener donde dormir. Por favor, saludá a mi tía Nora... y decirle que la volveré a visitar cuando estén ustedes otra vez en Escobar. Qué cosa, qué mala sobrina. Bueno, fue por interés.
Tenemos noticias, discúlpeme.
Sí, justo una mujer que lo amaba.
Qué pena.
Vamos a suspender.
Suspendemos la noticia. Nati de Banfield dice: te amo, estoy loca por vos y otras cosas. Mándame besos.
Por mí y otras cosas.
No, bueno, y otras cosas más, debe querer decir.
No, que está loca por otras cosas, además. Bueno.
Nati de Banfield.
Nati de Banfield, ¿y qué dice en otro sentido? Así.
Mándame besos.
Y onda, qué sé yo, por ahí voy mañana.
No concretó, que llame de vuelta.
Sí.
Que
llame de vuelta. Me ama todo el mundo, loco. Bueno, mejor vamos a las noticias, permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1, en Buenos Aires 15 grados 9 décimas la temperatura actual. Confirmaron el calendario electivo de 2009, comenzará en la primera semana de marzo con excepción de las provincias de Río Negro y Neuquén, que lo harán el 23 de febrero. El receso de invierno en la capital federal y la provincia de Buenos Aires se unificó entre el 20 y el 31 de julio. JP Morgan eliminará 9.200 empleos. El recorte representará más del 21% de la plantilla de la Washington Mutual. Esa entidad a fines de junio contaba con 43.198 trabajadores. Además, la Mutual está en la lista de los 22 prestamistas de los Estados Unidos que se desplomaron este año. Cristiano Ronaldo se quedó con el Balón de Oro. Se trata del trofeo que desde 1956 otorga la revista especializada France Football al mejor jugador europeo. El segundo lugar fue para Lionel Messi, mientras que el tercero quedó el Niño Torres. Daniel Scioli entregó 2 millones de pesos al municipio de Morón. El dinero será destinado a la ampliación de la red cloacal de Castelar. El gobernador anticipó además importantes medidas para el distrito en términos de seguridad. En ese marco anticipó que este miércoles otorgará 34 patrulleros nuevos para Morón. ...15 grados 9 décimas... la temperatura actual en Buenos Aires, la humedad del 92%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Desde hace 10 años comparten la misma radio. Para festejarlo, ahora también van a compartir una promo. Si sos dueño o inquilino, jugá al 1x2 con tu encargado. Juntos pueden ganar premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Buscar los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios,
en la radio
o en infobae.com. Completarlos con los datos de ambos y depositarlos en las urnas. Para ganar, no dejen de escuchar la radio. Si sacamos su cupón, tienen 2 horas para comunicarse con nosotros. El 19 de diciembre, sorteamos el cupón ganador de un auto 0 kilómetro para cada uno. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en suter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfeel, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, que habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la República Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo...
Estaba saludando viejos amigos.
Al siguiente segmento.
Bueno, hemos ido a España, pero acá no han permanecido ociosos, según veo. Bien,
una cantidad de monografías, sí, sobre el escritorio.
Impresionante, todas nuevas. Bueno, claves para ser una superabuela, porque nos llaman muchas abuelas.
¿Cómo es la superabuela? Me la imagino, sí, ya con capa y esas cosas.
Exactamente. Se comete un crimen y llaman a superabuela, que tiene una identidad secreta. En realidad es una vieja cualquiera del barrio. Pero
¿por qué no buscan una mascota? Discúlpeme, no, sí, quiero ser, pero ya la abuela tiene que descansar.
Para no, superhéroe, la abuela. Llaman, por ejemplo, se comete un crimen, y este es un caso para la superabuela. Y se saca las pilchas a la abuela, y abajo tiene un traje todo lleno de puntillas. Y dice, superabuela...
Con la enagua.
Todo con bordado por ella misma, con enagua, cosas así.
Pasamanería.
Sí, sí.
Ahora la superabuela.
Arriba de la rodilla.
Digamos, la jurisdicción de heroicidad de la superabuela tiene que abarcar tópicos tales como se le quemó una comida que no sabía hacer y viene superabuela.
No tanto. En general, faltas de respeto.
Sí.
Por ejemplo,
los tipos que piropean en la calle.
Claro, no, tipos que no respetan a los mayores. Entonces viene la superabuela, mocoso el diablo, yo le voy a enseñar, dice, y vuela.
En el colectivo, eso que se hacen los dormidos.
Claro, para no dar el asiento, y viene superabuela, baja de acá y lo faja. Bueno,
¿y tiene algún arma la superabuela? ¿Como agujas de tejer o algo así?
Sí, la superaguja de tejer que... casi digo que es terrible, que te ensartan como churrasco de croto.
Lo enhebra.
Sí. Bueno, dice, señora, el abuelo, etcétera, etcétera. Si usted quiere ser una abuela de esas que dejan huellas en el cemento...
¿Cómo?
Qué sé yo. Conviene que lea estos consejos, o que los oiga, mejor todavía. Señora vieja, ¿no? Señora abuela.
Se habla fuerte que por ahí no la oyo.
No desautorice a los padres delante de los chicos. ¿Qué significa esto? Tenemos al doctor... ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Al doctor Roberto Coso, que es experto en...
Gerontólogo.
Gerontólogo, efectivamente, o gerontófilo.
Sí, eso es para los fósiles de la superabuela.
Dígame, justamente, ¿qué significa esto? Desautorizar a los padres delante de los chicos.
Claro, si el padre le dice no comas más caramelos, y la abuela va y ofrece
no
un caramelo...
No le hagas caso a este degenerado, por ejemplo. Eso es desautorizarlos, sí, sí, delante. Ahora, desautorizarlos detrás, ¿cómo sería?
Decir lo mismo...
Pero en ausencia del niño.
Exacto, no, en ausencia del padre, del adulto.
Padre, claro, mirá, dice, disculpa.
El padre se va.
Claro, ahora que se fue tu padre, toma
caramelos
hasta saciarte. Segundo, cuénteles historias reales sobre su infancia. ¡Ay, mi infancia! No como ahora. Íbamos a pasear en velocípedo.
¿Qué era un velocípedo?
¿Cómo? ¿Nunca oyó hablar de un velocípedo?
Es una cosa que va
con una rueda grande, claro, arriba, y te caes, te
rompes. ¿Ese es el velocípedo?
¿Cómo?
¿Eso es el velocípedo?
Ese es el velocípedo.
¿Usted tenía uno?
Yo no. Bueno, conteste todas sus preguntas diferenciando lo fantasioso de lo real.
Sí, es verdad. Pero la abuela se confunde, bueno, una cosa con otra.
Sí, pero si no lo, no lo tengo en claro ni yo, dice la abuela.
Pero escúcheme, entonces lo fantasioso no tiene mucho sentido. Si uno cada vez que dice algo fantasioso dice, no, esto es fantasioso.
Claro, parece un programa de esos que dice, no, era un chiste.
No, mienta, que supe.
Dice, no, no, yo digo en broma,
No, una buena abuela tiene que saber mentir.
A ver cómo es eso, doctor Coso.
El niño tiene una imagen totalmente idílica de sus abuelos.
¿Quién le dijo?
Mi nieto. Entonces el abuelo inclusive es más mentiroso que la abuela, pero aquí hablamos de la superabuela, tiene que tener siempre historias. O sea, usted tiene un velocípedo, tiene que tener una historia con el velocípedo.
Ah, no,
un velocípedo.
Yo tengo solamente... objetos que tienen una representación abstracta, es como los objetos son metafóricos y personificantes, pero no tienen historia. Sí, pero el velocípedo significa el pensamiento poético, que es rápido, pero no tiene historia. ¿Pero qué te pasó, abuelo, con el velocípedo? Nada.
No me pasó. A mí me parece que hay que
tenía comer. Muchas cosas yo, pero no me sucedía nada.
No, pero tenía alguna aventura del hacer,
aventura,
no
tuve
del tener.
Tuve de todo, tuve velocípedo, tuve auto,
bueno,
tuve,
y alguna,
carro,
sí.
tuve caballo de polo, tuve...
¿Ah, jugabas al polo, abuelo?
No. Tenía los caballos, pero nunca jugué.
¿Y cómo sabías que eran de polo?
Porque me dijeron. Tenía profesores de todo.
Abuelo, pero contá.
Profesores, maestros tenía.
¿Y qué aprendiste?
Nada.
No nos gustan tus anécdotas, abuelo.
Pero contanos de tus vacaciones,
¿por
abuelo?
¿Por qué?
Son aburridas, le faltan, son como sos.
Me predicado.
Contanos de tus vacaciones, abuelo.
Ah, tenía vacaciones, sí.
¿Ibas a Mar del Plata?
No. Pero tenía pasajes para Mar del Plata y tenía alojamiento en Mar del Plata.
¿Y no fuiste nunca?
Nunca.
Mi abuelo.
Mi abuelo.
Tenía campos en Mar del Plata. Ah.
Y jamás los conociste. Bueno, abuelo.
Ah.
No. Abuelo.
Ah.
Abuelo, por favor.
Tenía muchas novias.
Eso sí, eso nos interesa.
Anécdotas.
¿Las usabas?
No.
Me aburro, abuelo, me aburro, estoy aburrido.
Eso porque antes el mundo era mucho más divertido que ahora, nieto mío.
No parece, porque...
¿Pero a qué jugabas de chico, abuelo?
No jugaba. Tenía muchos juegos. Tenía el juego del ludo, del estanciero, los sombreritos.
Ah, los sombreritos, ¿de qué consistía?
Eran unos sombreritos que, bueno, con una especie de catapulta los tenía que tirar y caían adentro un agujero.
¿Y embocabas?
No sé, nunca tiré.
¡Abuelo!
¿Qué?
Pero, abuelo, ¿qué hiciste todos estos años?
¿Y aquí?
¿Acá en la silla?
¿Qué?
¿En la silla siempre?
Sí, a veces en la silla, a veces en la cama, ¿sí? Esperando tener a alguien a quien contarle mis experiencias.
¡Y no contaste nada!
¿Cómo que no? Te conté todo lo que tenía.
¿Nunca te caíste de caballo?
Tenía caballos.
Sí.
Tenía caídas.
Sí, ¿y...? En el medio.
Pero nunca las puse en acción. Bien. Señor abuelo, comparta con su nieto algún secreto y disfrute de esta complicidad.
Claro.
Mira, hijo mío, tu viejo.
No, pero secretos que se puedan compartir con un niño.
¿Y cómo sabe lo que yo le iba a decir? Tu viejo parece que no, pero sí. como secretos que se puedan compartir con un niño.
Claro, alguna travesura.
Estamos con el doctor Coso, ya lo expliqué, que nos va a comentar. Por ejemplo, ¿qué le puede contar el abuelo un secreto?
¿Sabés que cuando
por ejemplo,
yo...
ando con la de enfrente?
No, no. ¿Sabés que cuando yo tenía tu edad,
sí,
robaba naranjas al verdulero?
¿Y a mí qué me importa? A ver si es esto.
Eso es un secreto. Otro secreto es, tengo guardar cosas ocultas. Por ejemplo, esconder golosinas. Aquí, el abuelo guarda las pastillas.
Ah, ¿aquí, abuelo? Ay, no quiero, abuelo. No mete la voz. ¿Por qué no la guardas en otro lado, abuelo?
Y este es un secreto entre vos y yo.
Sí, no, yo no se lo voy a decir a nadie. A mí me parecía, abuelo. Te voy a caminar así, digo. Parece que escondiera golosinas.
Son caramelitos.
¿Qué?
Caramelitos de anís.
No, no, gracias, abuelo. ¿Son de anís? Bueno, otros consejos para abuelos. Dice, nunca deje que la maltraten, ni aún en broma. ¿Cómo?
Está perfecto, parar el carro a aquella
persona. Ah, sí, que, sí, claro. Bueno, una abuela, especialmente debe ir siempre armada.
No,
como son los nietos irrespetuosos ahora,
sí.
Que con, por ahí que estoy buscando golosina y te faltan el respeto. Así que yo, discúlpeme, sí. como abuela que soy, buenas tardes.
Buenas tardes,
buenas tardes, soy la abuela Cosa.
Sí.
Que...
Ahora, abuela Cosa, y... usted no puede estar armada, discúlpeme.
Yo estoy
señora.
Armada porque hay mucha falta de respeto. No es como antes.
Pero
yo
la abuela...
Antes cándida. Una anciana veíamos nosotras.
Ah, tu abuela, me tenés podrido.
Mire, irrespetuoso.
Nene, respetá a tu abuela.
Es una tarada.
Respetá a tu abuela.
Respetá a tu abuela. Que te estoy apuntando acá con este bufón.
Ah, bueno, ahora sí.
O te bajo, ¿eh?
Yo soy tu nieto.
Abuela, abuela, no, cállese, baje el arma, por favor. Baje el arma, que es un nene también.
No, yo lo digo, no, pero este...
No, lo dije como era intención.
Un hay que entender
buena,
al niño.
Un arma buena, ¿eh? Sí, es mi Wesson de 1902.
Sí, no. Pero abuelito, usted no estaba para manejar esas cosas, vamos.
Bueno. Sí. Ah, yo estaba leyendo. Dice... No les haga regalos sin consultar a los padres, para evitar enfrentamientos inútiles.
Sí, a regalos inapropiados que hacen las claro. abuelas.
¿Y qué tiene que ver los enfrentamientos inútiles?
Y, por ejemplo, entre el padre y el hijo.
Entre
sí.
Caín y Abel. Dice, si tiene desinteligencias con los papas, por ejemplo, con Benedicto Coso.
No, con los padres, papás. Los papás.
Ah, ¿qué dice con los papas? Dice, jamás los ventile. ¿A qué? ¿Qué quiere que ventile? Delante de los pequeños. No, ¿cómo va a andar ventilándola?
No, por favor.
Delante de los pequeños. Abuela, no, no quiero golosinas. Dice, cocíneles comidas que les gusten y cuénteles que lo hizo especialmente para ellos.
¿Qué preparaste, abuela, hoy?
Orejones.
Ay, qué feo, no me gusta.
Comelo que lo hice para vos. Mirá qué rico que están los orejones.
Pero yo te dijo mil veces que no le gustan los orejones.
Pero que escones también.
Escones no podemos.
Mirá qué rico que están todos quemados abajo. Como te gustan a vos.
No, a mí me gustan bien blanquitos.
Te gustan quemados, vamos. A tu abuela le vas a decir lo que te guste. Lo
sí,
que
abuela, te lo digo siempre.
No,
hace
ya
20
sé,
años
te ya sé. Hoy se me quemaron y digo, los voy a dejar así porque le gustan a este chico. Que no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Disfrute de su abuelazgo sin complejos y con alegría. Si usted es creyente, estimúlele creencias religiosas. Claro, y rece con ellos.
Queremos ver la tele.
Es hora de rezar, dice la abuela.
Claro, rezamos. Mira, te prometo, rezamos Pero después... 17 rosarios y después ponemos el canal Venus.
No, usted tiene que ir con oraciones menores, por ejemplo, de San Roque, que este perro no me mire ni me toque.
Ah, qué extraordinario, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De qué se trata, San Roque, que este perro no me mire ni me toque?
Claro, porque San Roque es el guardián de los perros.
O de los humanos.
O de los humanos.
Y bueno, porque claro, si algo así, perro...
Pero tiene jurisdicción sobre los perros.
Entonces, sí, tiene jurisdicción.
Basta que ante la presencia... Atención, amigos. Este es un consejo. Ante la presencia de un perro sospechoso, usted dice, San Roque, que este perro no me toque.
No me mire,
no me mire ni me toque. Si lo reza mal, le va a morder.
Porque y el perro... perro se abstiene de toda mordida porque oye el perro y comprende que usted está en posesión de un conjuro. Y entonces se abstiene de toda agresividad.
No, son oraciones menores para no rezar a los grandes dioses.
No va a molestar a la divinidad misma por un perro. No. En el caso de San Roque, bueno, llegado el caso que no puede con el perro, dice, mire,
vamos a tener que ir,
un poco más arriba porque
el Doberman no me larga la gamba.
¿Qué no sabe de esto?
Por ejemplo, hay uno para...
Santo Pilato, si no ganamos, no te desato.
¿No? Poncio Pilato.
No, ese lo ataba. Hay otro para cuando usted no encuentra una cosa. Creo que es San Antonio. ¿Sí, San Antonio?
¿Cómo es?
Pero no sé si tiene rima. Me da rima con
si
Monio.
Si no tiene rima, ¿cómo quiere encontrar al señor? Si no hay rima, yo santo. El cuyo San Antonio se me perdió el llavero.
O al ángel de la guarda, pues,
creo
ángel
que,
de la guarda dulce
creo que
compañía.
San Antonio es para que traiga novio, ¿no?
Sí, sí. ¿Se acuerda de
pero
este?
Como para las cosas perdidas es también. Sí,
claro. A San Antonio, porque es un santo casamentero, pidiendo matrimonio. Pedirle al santo. Qué lindo que era este, ¿se acuerda? Yo soy un caballero español. Bueno, es que anduve por España y me fui, estuve en el Teatro de la Zarzuela.
No contó nada usted de viaje a España.
No quise
hay
contar
un hermetismo.
Nada.
El otro día tampoco.
No quise contar nada. Para...
La queda, charla.
Queda feo, el tipo que vuelve en España viene con entonación andaluza.
Sí. Y dice, bueno, nada.
Nada, vale. Toma el bolígrafo, tú que.
Vamos, hombre, ya estamos. Los madrileños, hay porteños que parecen más madrileños que los
sí,
madrileños.
Sí, como Karina Biorlegui, que me la encontré en España. Yo había llegado hacía un día y ella hacía media hora. Y me encontró, hombre, que ole, qué sé yo.
Y esa fue su esposa.
Sí, pensé, le digo, no reconozco en ti a la que fue mi esposa. Y dice, vale, hombre, las cosas que pasan. Mozo. Y no, decía camarero, y guardia civil en vez de policía. Y
ayuntamiento.
Y ayuntamiento, y bolígrafo, y todo, vamos, nada.
Nada.
Y tal.
Claro, y tal.
Bueno. Pero estamos hablando de...
Ahora, el tema de la charla en España fue la superabuela.
La abuela, concepto y objeto. Uh-huh. Decadencia de la abuela en la sociedad posmoderna. Porque allá están mucho más adelantados que acá. La abuela, ya cuando llega a cierta edad, la abandonan en la meseta castellana.
Pero ¿cómo? Eso me parece una crueldad.
Son dos días por año que se le abandono de abuelas. Para un gigantesco parque
que hay
en medio de la meseta. Uh-huh. Y cada uno lleva a su abuela y en determinado momento suena una campana, talán, talán, salen todos rajando, se suben a los automóviles y la dejan a las viejas.
A mí me parece una barbaridad. Del primer mundo y miren la crueldad de
salen a correr las viejas, corren un poco y después que van a correr. Y ahí está.
¿Es una fiesta española como la que largan a los toros por ahí, por las calles? ¿Acá largan a las
abuelas? No, pero en este caso largan a las viejas Yo fui a esa, es linda esa de los toros, un día se la voy a contar. Pero esta largan a las viejas, pero no para que toreen ni corneen a nadie.
No hay un encierro de viejas.
No, después van vagando por la meseta. Usted cuando parece llega en avión mira para abajo y ve como una cosa sombría, que vaga, y unas que siguen a los aviones y vuelven porque creen que la vienen a buscar las viejas. Hicieron una nota el otro día en una revista, ajá, dice, ¿cómo viven las viejas después de que las abandonamos? Y hay una nota, sí, de declaraciones, dice, ya no se acuerdan ni de los nombres, soy fulana de tal, dice, bueno, aquí casamos,
buscamos, un régimen de supervivencia.
Sí, claro, y si no, ¿qué van a hacer?
A mí me parece una crueldad total.
Y bueno, pero es así como funciona esta sociedad posmoderna, al menos en España.
Solamente vale lo joven.
Solamente vale lo joven, sí, lo joven.
Ahora, y uno, para sentirse joven, también tiene que estar en contraste con una abuela en algún momento. Discúlpeme que le diga. O sea,
¿cómo en contraste?
Tiene que, claro, contrastar
su juventud. La abuela es
juventud.
Una antirreferencia. Usted tiene que vivir al revés de cómo vive una abuela. No les hace falta. Me dijo un ministro, que es el ministro de...
¿De tercera edad?
No lo llaman así. Le llaman ministro de...
¿Chatarra humana?
De abandono de abuela.
Ah, perdón.
Si cuando uno tiene abuelas que no se dejan abandonar, o no tiene recursos para abandonar una abuela...
No tiene un auto para dejarla tirada.
Claro, porque hay que tener recursos para dejar abandonada una abuela en medio del campo. Por empezar, un auto para llevarla al medio del campo. Y a veces hay abuelas pertinaces que no se dejan abandonar.
Sí, sí.
Y la vieja se les toma el colectivo y tienen ahorros propios. Se toma el colectivo y el otro día está en él, toca el timbre, soy tu abuela. Entonces ahí interviene el ministerio este de abuelas pertinaces que no se dejan abandonar y la agarran a la abuela ya con los recursos de la nación.
La llevan por la fuerza.
Llevan por la fuerza y a unos lugares que ya no...
Que no pueden volver.
Es difícil de volver, ¿no? Lugares en la sierra, muy altos, cosas así, ¿no? Y la
vigilan. Qué lindo que le pagan.
La van llevando, la vigilan, porque las viejas son muy ardidosas en este sentido. Uh-huh. Y algunas no vacilan en ir arrojando piedras para o mendrugos de pan
para tener el
camino, para marcar el camino de regreso.
Ah, mire usted.
Y entonces siempre llevan estos funcionarios que acompañan a las abuelas pájaros que largan.
¿Cómo van a llevar pájaros?
Llevan pájaros para que se coman los mendrugos de pan con los
en la jaula de pájaros.
Estas viejas antisociales pretenden marcar el camino de regreso.
Ahora, ¿es una burocracia del abandono?
Ah, sí, sí, muy difícil. Cree que calcula el 30% del presupuesto del Estado español se dedica al abandono de viejas.
Qué lindo, qué lindo ejemplo que le da.
¿Y no cobran jubilación nada de esas ancianas?
No, justamente eso es lo bueno. Porque el 60% de los ingresos proviene de la nula jubilación que se le paga a esas ancianas.
Ah, la dejan a la buena de Dios, que coman, ¿qué? ¿Pasto?
No sabemos, señor, buenas tardes.
Bueno...
No, en esas tierras no hay ni pasto.
No, son la meseta castellana que es todo pelado.
No hay nada, no hay ni sombra, el sol es en verano.
No, no hay sombra, salvo la que proyectan las mismas viejas.
Y usted no tiene miedo a envejecer, en algún momento usted va a ser viejo.
Eso es lo que dicen, es un argumento de viejas. Tenemos argumento para eso, y es decir, ese es un argumento de viejas. Cuando alguien dice eso, inmediatamente... es extraviado.
Ah, también, o sea, hay un régimen de censor.
Pero ahora
¿qué pasa si
ya sé lo que va a decir?
Si la abuela vive sola porque sus hijos viajaron y están radicados en otro país y vive sola y es millonaria,
se le da primero una familia artificial
para que la lleve,
para que la abandone.
Es como una adopción inversa.
Una adopción inversa, efectivamente.
¿Y hay familias dispuestas a ese acto de crueldad que se ofrecen para abandonar? Mira,
todos están esperando que la vieja llegue al punto de edad para estar así con el reloj. Cuando toca las 12 de la noche del día en que se cumplen los requisitos legales, salen corriendo y la abandonan a la vieja y vuelven, ¿no? Y hay una fiesta a la vuelta. A la vuelta es la fiesta.
Pero no pasa que...
Sí, la vieja. Usted, lo primero que dice entonces...
Pero me imagino que debe haber viejas que son prófugas, que antes de cumplir años rascan, se esconden.
¿Sabes lo que es la policía en España?
¿Pero cómo?
Ah, no, no.
Con la pobre abuelita.
No se le y ahí está una policía que usted la ve y otra que es la secreta. La policía secreta con agentes disfrazados de nietos. Se infiltran entre los nietecillos y la denuncian
a la abuela. Denuncian a la abuela.
Sí, la abuela dice, anda a comprarme golosinas al estanco.
¿Y la abuela no soborna con golosinas de esas que tiene guardadas?
No, que en cierto
¿en el lugar secreto?
No. Y entonces ahí en la puerta están esperando los tipos del ministerio. Me
imagino que el trato de la policía con las abuelas era digno.
Digno, muy digno.
No hay violencia,
eso,
nada.
Hay que sacarse el sombrero.
Y sí, primer mundo.
Y sí, les obligan, quiero decir, a sacarse el sombrero.
¿Cómo?
Porque las viejas se usan sombrero para que no se vea las canas, claro. Entonces enseguida le sacan el sombrero y la meten en cara. Muy dignamente, yo he visto, señora, lamentablemente, usted es abuela, va a tener que llevarla al lugar que corresponde, o sea, al medio del campo,
La verdad estoy sorprendido, es un país que ya ahora me está desagradando,
Es así, hay que acostumbrar. Yo al principio tampoco me acostumbraba.
Claro.
Me parecía que pero al final me convencieron que es mejor, incluso para ellas.
¿Cómo para ellas? No, caminando por el desierto.
No importa, pero a mí me convencieron que era mejor que yo pensara que para ellos era bueno. Así se me iba la culpa. Porque hay un ministerio también de abolición de culpa. Que donde van todos los que abandonaron a sus abuelos y se sienten culpables, hay como una rehabilitación. Dura 7 días. Dura muy poco, es un curso acelerado que se llama Masí.
Bueno, en la corriente del masismo que usted cita, sí. Podemos ubicar a las siguientes noticias que van a dar por esta radio.
Efectivamente, con permiso, noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31, en Buenos Aires 15 grados, 1/10 la temperatura actual. El gobierno porteño dijo que destinará más del 64% del presupuesto 2009 a educación, salud y desarrollo social. Lo ratificó el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta al exponer ante la legislatura. El diputado Aníbal Ibarra expresó su apoyo a un presupuesto para obras en la ciudad. No obstante, el ex jefe de gobierno pidió cambios en algunos puntos de la administración.
Hay que modificar muchas cosas. El gobierno tiene que tener presupuesto, en esto nosotros somos responsables y es necesario que lo tenga para hacer las inversiones y gastos el año que viene. Ahora, hay que modificar muchas cosas, así como se modificó lo de las tarjetas de crédito, también tiene que modificarse lo del impuesto a los sellos de contrato de seguro, el aumento de ingresos brutos a los alimentos y otra serie de cuestiones que introdujo el macrismo. Vamos a ver si desde la oposición tenemos fuerza para modificarlas. Esa es la intención.
En Irlanda, las tabernas congelan los precios para paliar la crisis financiera. Las dos principales asociaciones de taberneros de ese país anunciaron la medida que regirá para más de 5.500 pubs. La misma se mantendrá durante todo un año en respuesta al deterioro de la situación económica del país. Los gremialistas hacen peligrar el servicio de salud. Los afiliados a ATE mantienen desde hace casi 3 semanas un paro por tiempo indeterminado en todos los centros nacionales. Paralelamente denunciaron que por sus reclamos y medidas de fuerza está en riesgo la campaña de vacunación 2009. En Buenos Aires 15 grados, 1/10 la temperatura actual, 95 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
up and battered around. Been sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's tolerable.
Era Traveling Wilburys, manejar con cuidado.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, pero el miércoles a las 9 de la noche en el Metropolitan.
En el Metropolitan a las 9 de la noche. Dale. Nadie debe dejar de faltar.
Entrada libre y gratuita.
Algunos queridos amigos, qué sé yo, vendrán. Vamos a ver, seguro que sí. Bueno, vamos a leer algunos mensajes, los últimos, por favor.
Muy bien, hola, negro, soy Sabrina de Merlo. Me trajo mi tío, por el cual empecé a escuchar el programa. Bueno. Le quería escuchar, señorita de R, de Zita Rosa. Algo, pues, sí, bueno.
Somos Lisbeth e Ivana, de San Nicolás y de Junín, respectivamente. Enviamos saludos a Pablo Molichner, que estudia en Rosario. Le deseamos suerte en los finales. Bueno, ¿dónde están Lisbeth e Ivana? Hola, ¿cuál es cuál? Hola. Bien, ¿qué más?
Muy bien, aquí está Pablo de las Flores, que vino hace un tiempo, usted le firmó un libro y hoy vuelve para ver qué le puso. Y también es muy difícil de leer lo que puso Pablo de las Flores en este mensaje, le digo.
Sí, claro.
Manda saludos a Martín, que cumple años, y a Bernardo, que no cumple años, sí, pero que quiere que lo salude usted.
Bueno.
Somos Lore y Mariana, vinimos a ver a Luismi desde Comodoro Rivadavia. Y pasaron aquí, le dicen negro lindo a usted.
Uh-huh. fuimos a Montevideo al Congreso Mundial de Psicomotricidad. Somos Vero, Pía, Sonia y yo, que soy Moni, de La Pampa, y también de Caleta Olivia, Santa Cruz. Bueno, ¿a dónde están estas personas que han ido al Congreso
allí,
de Montevideo,
mire,
que no las veo? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por venir, ¿eh?
Solcito de Barrio Norte, un beso y arropaditas para Lucila.
Muy bien, ¿qué más?
Mira, aquí tengo uno de Ricardo, el jardinero. Dice, les cuento que el éxito que tienen los soderos con las mujeres ni se compara con la de los jardineros.
Para mí, no. El sodero siempre ha sido más exitoso.
No, señor.
A punto tal que al decir ya sodero, la mujer recibe una sensación tal que le impide cualquier resistencia a la propuesta más indecorosa.
No, pero el jardinero,
está
permanece en la casa, claro. Fertiliza.
¡Ah! ¡Fertilíceme, Jaime!
Ara, planta.
¡Ara!
Saca las malezas.
¡Ara!
Todo eso es el jardinero.
Claro, en cambio el sodero tiene una visita tan fugaz como,
claro,
como la energía del sifón.
Y además, a la vista
es un chorro de soda, ¿no?
Está en la vereda, a la vista de todo el mundo.
Claro, el jardinero está entre los yuyos, que ya es
claro,
es una cosa. Venga, señora, mire aquí las begonias que estoy plantando.
Y está ya revolviendo la tierra.
Claro, asómese. Ahora, el jardinero en general no tiene un aspecto muy elegante y muy atractivo, porque es encorvado por naturaleza, mejor dicho, no por naturaleza, sino por su trabajo.
Por el oficio.
Porque por el oficio. El jardinero trabaja agachado, en general.
Sí. Permanece más agachado que de pie.
Como el jardinero y el jugador de hockey son las personas más agachadas.
Sí.
De la sociedad.
Los mejores jugadores de hockey han sido jardineros.
Sobre agachadas. Y se resolvió que los jardineros, jugadores de hockey y algunos espontáneos, digamos, son las personas que permanecen más tiempo agachadas. Entonces eso le da una actitud así, un poco ingrata desde el punto de vista estético.
Sí, pero desde la estética también el jardinero viste de una manera como casual.
Sí.
Lleva sombrero de paja.
Sí, sí, claro. Sí. Es una especie de espantapájaros el jardinero. Y el espantapájaros es claramente un símbolo. Un símbolo venéreo, evidentemente. Es el espantapájaros.
¿Sabe cuál es el tema también? El jardinero está varias horas ahí hasta que termina todo el jardín. Y da lugar a conversaciones.
Aunque sea por cansancio,
claro,
por aburrimiento, que es la verdad. Ahí es donde yo gano.
¿En dónde?
¿En qué situación usted gana más, mina? Me pregunta. Y aburrimiento.
¿Aburrimiento de ella?
Aburrimiento de ella, de la vida en general, el spleen, que yo y total no tengo nada que hacer, le voy a dar bolilla a este.
O estoy tan sola.
Sí, yo he sido jardinero.
Ah, usted sabe que me parecía.
Sí, sí, porque. Sí. Porque estoy. Sí. No, son callos plantales.
Ah.
Igual tiene las manos como con rústicas,
sí,
¿no?
Sí, la mano de jardinero, imagínese, de tanto andar entre malandras, ¿no?
Sí, sí.
Y yo al principio no creía, porque me hice jardinero, ¿no es cierto? Al principio acompañaba nada más, o me quedaba en el negocio, le entregaba
en un vivero.
Y en un vivero, claro. Hasta que un día me mandaron, y se andaba, dice, a casa de esta señora, dice que quiere que le planten unos rabanitos.
Ajá. Y usted los plantó y ahí empezó la carrera.
Le toqué el timbre, le digo, vengo acá a plantar a los rabanitos. Ah, dice, pase, pase, que lo estaba esperando. Dice, entonces yo me pongo, voy al fondo y digo, ¿dónde quiere que se lo plante? Me dice, acá.
¿Dónde?
En el fondo.
Está bien, perfecto, perfecto.
Acá agarré los rábanos, los traí en el bolsillo de atrás y en una de esas viene esta mujer y me dice... ¿Por qué dice? Mejor no nos revolcamos acá redondamente.
¿Pero cómo le va a decir no. así? La mujer, ¿qué ella tomó enseguida?
Ahí entre los tomates. Yo digo, no se lo recomiendo porque se va a ensartar una caña y el que se corta con caña se muere. Le digo. Me dice, en cualquier lado lo mismo. Bueno, digo, usted sabrá, señora.
¿Pero cómo tomó la iniciativa así ella? Es insólito.
Bueno, yo
Usted no le había insinuado
yo
nada.
No le había insinuado nada más que por ahí plantaba un rábano y la miraba y le...
le arqueaba la ceja.
Le arqueaba la ceja, como diciendo lo que es la metáfora.
Pero usted no había llegado, no había arreglado el jardín, nada, no le arreglado.
Nada, plantando rabanito estaba. Y si la mina me dice, sí, qué sé yo, bueno, le digo, está muy bien, señora, acomódese.
Ah, qué educación, me gusta.
Dice, acomódese que voy a hacer la mía, le digo. Y bueno, la señora le digo, ¿cómo lo prefiere? ¿Así en este tema de respeto? ¿O quiere que finjamos una intimidad que no tenemos?
¿Y qué dijo?
Lo segundo.
Ah, claro. Y sí, porque y tanto sí. Respeto
a la sí, eso me dijo mientras se sacaba la ropa. Tanto respeto, al final dice, parece que más que hacer el amor, parece que estuviéramos.
Parece un trámite.
No encontraba ella una metáfora. Sí. Pero no importa, porque cuando terminó el inciso ya estábamos el uno con el otro.
Así que los jardineros tienen...
Funciona entonces el sistema.
Tienen esa estirpe de amante.
Sí. Pero ese, ya le digo, es una forma de amar muy rústica, sí, carece de todo romanticismo. Distinto del sodero. Ah, el sodero lleva con el sifón en la mano. La cosa de los efímeros, apurate, mi amor, que puede venir tu marido, que eso es el peligro, ¿verdad? Sí. En cambio, el jardinero, no, es el momento que... planto dos rabanitos más... Y el próximo asunto que atiendo es el suyo.
Claro. Se aquerencia en la tierra.
También el perfil del jardinero es más rudo, ¿no?
Y más de quedarse, tiene más que ver con la tierra, con lo permanente.
Con la tierra, exactamente.
Con lo arraigado.
Sí, ¿no? Sí. Ay, las mujeres a veces, mientras están entre los yuyos, dice, permítame, dice, mientras usted completa sus menesteres.
La mujer.
Sí, la mujer, que yo recuerde... metáforas que son tan evidentes que no puedo menos que gritarlas.
Pero así,
la madre tierra, la fecundidad.
Ajá. Que a los gritos le pone
la primavera.
Escúcheme,
todo eso era tipo un poco a los gritos, ¿no?
Y pensar los vecinos
un poco de ay, la primavera, todo así. Ay, la madre tierra. Ay, el rabanito y así.
Y así. Muy bien, y el tipo se va.
Y el tipo, llegado el caso, dice, bueno, ya está, dice, alguna otra cosa, porque me tengo que ir, pues ya viene la noche. El jardinero, a la noche, no, se duerme temprano.
Claro. Óyeme, ¿el jardinero después de eso le cobra igual o no se cobra?
Yo le dije, yo le cobro nada más que los rabanitos. La otra parte, digamos...
La plantada.
El otro asunto es a voluntad.
Pero discúlpeme...
Me bien,
pero los rabanitos,
sí.
¿Le prendieron o no le prendieron?
No sé, señor, no fui. Ahí te pasé rolón. ¿Qué pasó después? Bueno, le estoy contando una cosa que no se la tendría que haber contado, porque yo sé que ahora usted lo va a sacar a colación en cualquier entrega de premios que haya por ahí.
Y sí, porque usted dice que los jardineros son así, lo planteó como algo del oficio.
Ah, sí, sí. Yo no lo creí hasta que fui lo. Hasta que fui jardinero y me di cuenta que efectivamente no hay manera. Uno va a veces frío, diciendo, no me voy, no.
Y escúcheme, a veces...
Y uno no es de madera, viene, mira, sí. Qué sé yo...
O está tomando sol, la piscina...
Sí, ahí, medio desnudo, sí, dice, sí. ¿Qué está haciendo? Jardinero...
Y usted puede estar regando las plantas.
Claro, ya lo ve, dice, bueno, ¿qué le parece si intimamos, no es cierto? Total...
Sí, sí, es muy profesión dura, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, y ya es tarde, ¿no?
Sí, estábamos con algunos mensajes.
No importa, ya después que le conté esto no quiero escuchar más nada. ¿Qué otra cosa voy a escuchar? Yo por eso no dejaría nunca, este es el consejo, a mi señora esposa
con un jardinero.
No.
Ahora, ¿y la esposa del jardinero?
El jardinero siempre es soltero. Es otra cosa. Con tanta...
¡Qué bárbaro!
Con una vida así tan intensa, ¿cómo se va a casar?
Es verdad.
Las mujeres no lo dejan ser jardinero.
Pero él no se enamora al final del jardinero, que es tan duro.
El amor del jardinero es así. Es
animal.
Efímero, es bestial. Es lujuria en realidad. Eso me lo dijo mi maestro, que me enseñó todo, y un día, dándome la espalda, incluso agachado como estaba, sembrando unos boniatos, me dijo así, dándome la espalda, me dijo, lo mío es lujuria, me dice. Y yo salí corriendo.
Sí, sí.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Duele, no sabes cómo me duele tanto, no lo puedo soportar. ¿Cómo calmar este dolor, esta creciente inflamación? No sé qué hacer.
Tómate un Anaflex.
Anaflex con diclofenac desinflama. No solo calma el dolor. Anaflex de Vago. La inflamación se va. En dolor también.
Te subís al nuevo Voyage y ves que tiene computadora de a bordo, radio con Bluetooth, doble airbag, ABS, apertura interna de baúl y todo el equipamiento que buscas. Y pensás, de acá no me bajo nunca más. Ahí te das cuenta que desde adentro se te complica ver el diseño exterior. Volvés a pensar, bueno, puede ser que me baje un ratito.
Nuevo Voyage. Sorprende por fuera, sorprende por dentro. Volkswagen. Das Auto.
Festival Amadeus en el Estadio Gera. El gran espectáculo de la música clásica. Domingo 14 de diciembre a las 20:30. Obras de Bach, Mendelssohn, El Amor Brujo, Carmen y El Bolero de Ravel. Con coreografía de Oscar Arais y vestuario de Renata Yushan. Más de 80 músicos y bailarines en escena, solistas de jerarquía internacional y la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, dirigida por Santiago Chotzourian. Festival Amadeus. Localidades a 25 pesos por Top Show. 4.000-2.800. En boleterías del Estadio Geva o en librerías Jenny Ateneo.
Invita Claro.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10. La radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro Manuel Moreira, el cuarito.
Muy bien, Miguel Ángel de Lanús le pide Soledad.
Bueno, ¿quiere cantar Soledad, Manuel? ¿En qué tono lo hace usted?
En mí.
En mí. Vamos a ver si encontramos la orquestita que teníamos acá.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para tirar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las noches y el miedo que no muere, la pesadilla de su lentecita. En la doliente sombra de mi cuerpo al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a ella no viene, es un fantasma que cree la ilusión. Que al desvanecer se fue dejando su visión perdida en mi corazón.
Muy bien, muy bien. Maestro Guillermo Federici le había pedido por mail el tango una canción.
Pero no la sé yo mucho una canción, a ver.
Monótono y fatal me envuelve el acordeón en un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, un poco más de rock y quítate esa bata de percal que vi tu corazón desnudo en el dolor. Que me duerma, que me aturda, que me mate la tristeza, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en curda, los dos en curda, y en la pena sensiblera que me da la borrachera yo te pido cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más.
Muy lindo, maestro.
Es una linda canción.
Realmente.
Nadia de Olivos le pide Tristeza Now Ten Fin.
Tristeza Now Ten Fin.
¿La ten? A Felicidad, sí, se llama.
Tristeza Now Ten Fin. Felicidad, sí. Tristeza Now Ten Fin. Felicidade sim, a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem na vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro, ora um momento de sonho pra fazer uma fantasia de reino de piratas, jardineira. Na quarta-feira, tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim.
Sería.
Bueno, maestro.
El miércoles, ¿usted también?
Sí, vamos ahí a estar ahí.
En el Metropolitan. Ojalá que vaya mucha gente. ¿Va a venir Guillermito Fernández o no?
Creo que sí.
Bueno, ¿quién más va a venir? Van a venir algunos, ¿eh?
Mirraji, Fede.
Mirraji, ¿va a venir? Bueno, vamos a cantar muchas cosas, ¿sí? Bueno. Por ahí tengo ganas de cantar una parte de la opereta.
Me parecería bárbaro eso.
Aprovechando que está Guillermito, podríamos cantar El Encuentro.
Es cierto. Claro.
y grabarlo incluso. Muy bien.
Y grabarlo.
Bueno,
y mandarlo.
¿Qué más?
Maestro, tenemos poco tiempo.
Ay,
¿eh?
Qué lástima.
Ya le pide Carla la italiana.
Pero había un pedido para Gillespie también, ¿eh?
Sí. Sí, por la vereda del sol, sí, Gabriela.
Vamos a tocar por la vereda del sol, creo que.
Sí, vamos.
Podemos irnos por la vereda del sol, sí. Inclusive.
Pero ustedes de noche.
Sí.
Además, en la vereda del sol está el jardinero, le digo, vamos por enfrente.
Sí, es un jardinero acechante. Dígame, ¿cómo es por la vereda del sol?
Es más o menos así.
¿Cuál es? ¿Qué tal lo hacíamos?
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, le voy a convidar a un amigo saxofonista, Fausto Pipetti.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 14 grados, 6 décimas, la temperatura actual. El gobierno porteño dijo que destinará más del 64% del presupuesto 2009 a educación, salud y desarrollo social. Ante los legisladores, el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, defendió el aumento de impuestos porque dijo son necesarios. Además, se refirió a las obras que hubo que readecuar por razones presupuestarias.
Ante la imposibilidad de contar con los fondos del fondo, tuvimos que reasignar prioridades y adecuar la ejecución de obras en función de la importancia que conlleva cada una de ellas. Queda claro, me imagino para todos, que aun cuando contemos con el crédito presupuestario, no se pueden ejecutar las partidas si no se cuenta con el ingreso de los fondos previstos.
Junto al aumento de impuestos, en el presupuesto 2009, el gobierno de la ciudad prevé el pase a planta de los contratados con incrementos cercanos al 100%. Esta medida significará que un empleado del gobierno porteño cobrará un haber mínimo de 2.900 pesos en las funciones no categorizadas. Se desploman los mercados de Asia. Las bolsas del sudeste bajan hasta un 8% en consonancia con la fuerte baja de Wall Street ayer. Los expertos aseguran que es consecuencia de la confirmación de que la economía de Estados Unidos entró en recesión. La presidenta recibe a Ingrid Betancourt, será alrededor de las 19, la ex secuestrada por la FARC, viene a la Argentina para agradecerle a Cristina Kirchner las gestiones hechas durante su cautiverio. Previamente a las 16:30 en la Biblioteca Nacional, la jefe de Estado anunciará la repatriación de científico número 600 a la Argentina, y a las 18:30 Cristina Kirchner concederá audiencia a las autoridades del Comité Judío Americano.
Buenos Aires, 14 grados 6 décimas, la temperatura actual, 83, el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información, hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio, hasta que salga el sol, en Radio 10.
Muy bien.